Estamos preparadas y preparados para nuestro botiquín de primeros auxilios emocionales. La tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, licenciada Noelia Centeno. ¿Cómo estás, Noelia?
Hola, chicos. ¿Cómo están?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho.
Acá jueves, ya está. Final. Se huele el final
el
de la semana.
El previernes.
El primer viernes de los dos que tiene esta semana.
Qué bueno. Bueno, habíamos charlado con Noelia de hablar de la psicología positiva, ¿no? De todos aquellos aspectos de nuestra vida que a veces pisoteamos, que no sabemos o que ignoramos que tenemos y que nos podrían hacer también, ¿no? Si los desarrollamos y si le damos el lugar, Noelia.
Sí, tal cual. A ver, un poquito el origen, porque siempre es verdad que la psicología, que sabemos, el hombre tirado al diván y hablando de sus dramas y sus problemas y el inconsciente y los sueños y...
imagen.
Y claro, y la psicología ha ido evolucionando, ha ido cambiando, y han más que cambiando, se han ido incorporando nuevas técnicas, nuevas escuelas en psicología. La psicología positiva nace primero, había un señor que se llama Martin Seligman, que es de la terapia cognitivo-conductual, que él estudió durante 25 años la depresión. Decía, ¿por qué alguien genera una depresión? Entonces, dentro de las miles cosas que investiga lo que se llamaba indefensión aprendida. Entonces, 25 años de estudio de esta gente que decía, bueno, ¿cuál es el factor común? Acuérdense, en Estados Unidos todo es investigado durante años, entonces es otro estilo de psicología. ¿Cuál es el factor común de las personas? Entonces, la indefensión aprendida, él decía, bueno, todo depresivo en un punto aprende, intentó algo, intentó resolverlo, intentó salir adelante, intentó salir de su situación, no pudo. Y entonces después lo que hace esta enfermedad que es volitiva de las ganas, lo que hace que ni siquiera lo intentes después. Entonces, por eso él habla que las personas con depresión tienen un factor común, entre miles de características más, no es que solo esto. Un factor común que es aprendieron a ser indefensos, a no poder salir de su situación de dolor. Después de estudiar esto, dice, bueno, pero entonces si uno aprende a estar deprimido, uno aprende a no poder, uno también puede aprender a poder.
Claro.
Entonces empieza a estudiar y ahí empieza el origen de la psicología positiva. Es ¿qué hace la gente que es feliz? O sea, ¿cuáles son las conductas comunes que tiene la gente que se siente bien? Claro. Me pareció maravilloso. Entonces,
qué buena mirada.
Espectacular. Buena mirada. Tal cual. Entonces, él desarrolla lo que es la psicología positiva. Y la psicología positiva tiene una base donde dice que tenemos nosotros tres vidas que alcanzar. La primera vida es la placentera, que es cuando hacemos cosas que nos hacen sentir bien. Por ejemplo, comer un chocolate. Uh-huh. Te tomaste un vino con una amiga y una charla. Pero dice que este placer es cortoplacista, porque se termina la charla, te dura un par de horas y dices, ¡ay, qué bien la pasé! ¡Qué bien me hizo ir a tal lugar! Pero bueno, pasaron 24 horas y te olvidaste de ese bienestar, te metiste en la vorágine. Entonces después dice, hay una segunda vida que tenemos que alcanzar, que es la vida más altruista, que es la vida de la gratitud, de ayudar al otro. Entonces él comprueba en todos estos patrones comunes de las personas que se sienten bien, es que, por ejemplo, la gratitud, agradecer. Él hizo un estudio donde las personas con depresión las levantaba todas las mañanas y tenían que escribir por tres cosas que agradecían en su vida. Entonces, él notó cambios significativos, que la gratitud se va aprendiendo y se va manifestando de una forma plena, y esa sensación de gratitud cambia el foco, una mirada positiva de lo que sí podés, de lo que sí tenés. Entonces, que eso mejoraba el estado anímico. Entonces, una de las cosas que él dice es practiquemos la gratitud. Y una tercer cosa que él dice, ayudar a los otros. Él hizo otro estudio muy bueno donde decía una persona, suponete, él pone el ejemplo de un niño que necesitaba aprender matemática.
Sí.
Entonces, cede parte de su tiempo todos los días hasta que el niño saque la materia de matemática. Ese altruismo, ese ceder y ayudar al otro, generaba un bienestar mucho más duradero que a lo mejor esto, la juntada con tu amiga, o el chocolatito que te comiste, o el vinito que te tomaste. Entonces, él comprueba que tanto la gratitud y el altruismo eran esenciales en la vida del ser humano. Y que todo aquel que lo practica aumenta su nivel de bienestar, aunque se sienta mal.
Me abre un montón de interrogantes. Bueno, primero y principal, no vamos a preguntarnos qué es la felicidad, pues nos metemos en una de las grandes preguntas del universo. Pero esto de engañar a la mente, ajá, no sé si vale el término, de decirle, bueno, a ver, te tenés que sentir bien, a entender que tal vez no te sientas bien o no estés bien y te puedas plantear el tema de, a ver, ¿qué herramientas tengo? Uh-huh. Gestionar las herramientas para estar bien.
Claro, pasa que a mí me parece que no es engañar. Cuando vos empezás a practicar la gratitud, no estás engañando a nadie. Estás empezando a cambiar una conducta que a la larga te trae, y no felicidad, sino placer, una situación placentera,
claro,
que nada tiene que ver con la felicidad. El ser, las actitudes altruistas, el ayudar al otro con lo que sea.
Lo que sea, sí.
Yo, permanentemente vos escuchás a la gente que, no sé, a la gente del Banco de Alimentos, a la gente de la Red Solidaria, cuando han dado testimonios, ellos cuentan que el haber empezado a ser solidarios con el otro les ha cambiado la vida. Uh-huh. O sea, entonces es realmente generar una conducta que va a provocar un cambio. No es que hoy empezás a hacerlo y te haces el que te sentís bien. No, es un cambio que mi profesora de yoga siempre dice, agradezcan, sean agradecidos, digan gracias, que hace bien. Y ahora que vos lo dijiste, yo me acordé de eso. Digo, el estar permanentemente agradeciendo lo que los otros hacen, dicen o te hacen sentir, a la larga, esa conducta es la que te va modificando. No es que estás engañando al que se siente mal, porque te puedes sentir mal. Todos tenemos momentos en donde nos sentimos mal. Pero va cambiando la perspectiva, la mirada sobre ese malestar.
Sí, perfecto. A ver, esto que vos decís, damos por sentado que nos sentimos mal. Digo, ¿por qué no podemos dar por sentado que también nos sentimos bien?
No, claramente.
Pero todos percibimos el malestar como un estado generalizado. Si vos realmente te pones a pensar, saquemos una persona que tenga, no sé, una depresión o un trastorno,
claro,
que genere un malestar constante.
Claro, claro.
Ponete a pensar, en esta semana, hagamos el ejercicio. ¿Cuáles son los momentos que realmente te sentiste mal? Son contados.
Decir, seguro.
No sé, alguien
seguro
que te dijo algo que te molestaba.
O tal vez ni existen.
O tu cabeza, o quizás no existen. No. ¿Y cuáles te sentiste bien? ¿Cuáles son tus micros momentos de bienestar? No pensemos las vacaciones. No, micro momentos de él. Yo estoy segura que tenemos muchos más. Lo que pasa que no los tenemos incorporados. Tenemos normalizado el bienestar y hiper vandalizado el malestar. O sea, no podemos sentirnos más, pero sí es parte de lo mismo. Es parte de un día a día. El sentirnos bien o el sentirnos mal en realidad es la inestabilidad emocional que es necesaria, porque ni podemos estar todo el día con un modo arriba,
claro,
ni
claro,
todo el día con un modo abajo, porque claro, ambos extremos son negativos. Entonces, lo que yo sí creo también, que en esta estabilidad o esta chatura quizás cotidiana muchas veces que tenemos, cuando estamos cansados, estamos aburridos, uy, siempre lo mismo, estas rutinas que no nos permiten conectarnos con lo que sentimos, porque, qué sé yo, no sé, hace 20 años que hago esto, hace 15 años. Cuando, yo digo, sí es una construcción el bienestar, pero con la misma energía que a veces construimos el malestar. Yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre un pesimista y un optimista? Ambos hacen futurología y se imaginan el futuro, solo que uno lo piensa de forma negativa y el otro de forma positiva.
Claro.
La energía es la misma, porque ninguno de los dos, ni el pesimista que cree que siempre le va a ir mal, ni el optimista que siempre ninguno de los dos sabe lo que va a pasar.
Claro.
Pero bueno, solo uno la pasa mejor en ese futuro incierto y el pesimista la pasa muy mal anticipando cosas que quizás nunca pasen.
Claro. Mira, dos mensajitos. Dice, tal cual, dice, mi día de visita a la cárcel es parte de mi dosis de sanación semanal, nos dice por acá Lorena. Y otro mensaje dice, lo bueno de hacer algo con alguien, de ayudar a alguien con algo o simplemente cambiarle el día, eso ya te llena un montón. Hoy en día hace falta empatía y es difícil encontrar a personas que hagan algo sin interés, sin esperar nada a cambio. Es probable, digo, uh-huh. Sí, hay de todo, ¿no? Lo importante es el cambio desde uno. El También cambio, yo entiendo, sí. Noelia, por lo menos lo he vivido por una situación particular en mi vida, cuando uno provoca un cambio real uh-huh. en uno mismo, automáticamente el entorno se acomoda. Es impresionante.
Sí, en realidad uno provoca...
respecto al entorno, me parece. Me parece que cambias la mirada respecto al
entorno.
No,
cambia el entorno.
Cambia uno frente al entorno.
Uno cambia primero.
Por eso, uno provoca el cambio. Uno cambia frente al entorno y el entorno no queda opción.
Exactamente.
Pero
automáticamente
no es que el entorno
se acomoda.
Cambia. El entorno te ve como vos te mostrás.
Y se acomoda.
No tiene opción.
Claro.
Porque a vos no te interesa.
Por eso lo importante es el cambio desde uno.
Claro.
El cambio desde uno.
Claro, o sea, el entorno no tiene opción de mirarte como te ves.
Claro.
De, si vos propones un cambio...
Y como te ven, te tratan, diría la chica.
Bueno, pero es que es real. Es real. Vos propones un cambio a vos misma y cambiaste. Y el entorno al principio siempre se va a resistir. Uh-huh. Porque nadie quiere que nos cambie la regla de juego. No importa si vos estás mejor o peor. Eso es cuando la gente te dice, quiero lo mejor para vos. Pero a mí, sí. No, que cambie. Entonces, pero cuando no le queda opción, porque vos, es innegociable tu cambio... Entonces el otro verá qué hace con eso. No le queda opción que aceptarlo. Y si no, pegarse la retirada. Y si no, sufrirá en silencio, porque a vos no te importa. Entonces hay cambios que son favorecedores porque te potencian.
Claro.
Entonces, hay una frase que claro. A mí me encanta, que es, donde ponemos foco, ponemos la energía.
Uh-huh. Claro, seguro.
Y yo creo que es así.
Uh-huh. Totalmente.
O sea, poner el foco en vos, en tu bienestar... Esto que vos hablabas al principio, Dieguito, que me parecía espectacular, es nosotros, la felicidad existe. Mirá, yo no sé, y me gustaría saber qué piensan ustedes, qué es la felicidad. Yo lo que sí creo que se construye.
Uh-huh. Exactamente, sí. Pienso eso, que se construye.
Y sí, yo no lo espero, después, o sea, no lo espero de afuera.
No, claro, no es un estado,
después,
no, es un estado feliz.
Si vos consideras que eso te va a acompañar 24 horas y la felicidad de una sonrisa 24 horas, estás confundido.
Claro.
Si yo voy a aprender del error, a mí me hace muy feliz aprender de, claro. del error, de la falla, del momento, del pifie. Para mí es mucho más valioso claro. aprender desde ahí y eso me hace muy feliz. Claro. Pero me hace muy feliz después de,
es un
no en el durante. Porque en el durante te claro. vas a sentir un poco raro, mal, si querés.
Los momentos como también los momentos de enojo, los momentos
seguro,
de malestar, los momentos de tristeza.
Se construye,
son momentos,
se
claro.
Construye.
Son momentos. Son momentos. Entonces la felicidad no es un estado. Es una sucesión claro. de acciones uh-huh. que construyen un bienestar.
Ahora, Noelia, ¿hay gente que no se permite ser feliz?
Hay gente que no sabe disfrutar. Uh-huh. Para mí no es que no te permitís uh-huh. ser feliz. Yo no creo que es algo que uno se permite. Uh-huh. Yo creo que hay gente que no... Que no se permite disfrutar. Uh-huh. Porque la felicidad es confusa, incluye un montón. Incluye el disfrute, incluye el orgullo de uno mismo, incluye decir, ¡ay, esto que me costó tanto y me salió bien! Esa es la felicidad, esa plenitud con uno. Claro, no es estar en la sonrisa,
claro,
no es claro. el emoticón de la
claro,
sonrisa.
Claro, es que eso lo asociamos inmediatamente a un
no,
gesto.
Claro. No, es eso
cosa.
Que te vas a dormir y decís, qué bueno que logré esto, qué bueno que esto me salió, esto qué bueno que voy a empezar esto, qué bueno que me animé a lo otro. Eso es, ese estado energético interno distinto. Entonces, uh-huh. hay gente que sabe que pone mucho esfuerzo a la vida, pero cuando viene también el logro es incapaz de disfrutar. Es incapaz de la esto, la palmadita, viste, en el hombro, sí. uh-huh. la autopalmadita, uh-huh. decir, bien por mí.
Hay gente que puede ser caracúlica, digamos, en el ámbito social, los laburos, pero que realmente, o sea, hay mucho de eso de... En lugares en los cuales me pongo con esta cara de poto, que soy lo peor, soy el peor, y ustedes, el resto, me importa muy poco lo que piensen de mí, pero que finalmente adentro y saliendo de esos ámbitos realmente sea muy feliz y se convierta y haga desde el altruismo y demás. O sea, ¿existe esa dualidad en las personas?
Mira, yo creo que hay cosas distintas. Está las personas que tienen personalidades muy rígidas y que emocionalmente son personas muy serias, donde no tienen un bajo registro emocional, uh-huh. que es lo que vos percibís como caracúlico, es eso, una persona que pareciera no conectar con la emocionalidad, pero no quita que no tenga acciones claro, maravillosas y que sea solidario. Quizás es poco conectado. Que tiene que ver, es algo muy distinto la gente que tiene formas agresivas de hablar, no, claro, que chocan, ese exceso. Bueno, soy frontal, bueno, te lo digo. No, yo no creo que esa gente sea solidaria.
Qué buen tema hablar, la frontalidad. Claro, es re claro, tema para hablar. Claro, para adelante, sí,
bueno, está bueno.
Sí. No tengo bueno, filtro para poquito.
Sí, no, claro, no lo tengas con vos mismo.
Exactamente.
Pero conmigo tenelo. No me interesa tu no filtro.
Bueno, sonó el toporario. Leo tres mensajitos rápidamente. Dice, buen día, el equipo de Buenos Días, qué interesante el tema de hoy, la gratitud y el servicio te generan mucho bienestar. Noelia manda el mensaje, dice, somos una cascada, el cambio nuestro llega primero a los que están a nuestro lado y termina llegando a todos. Y otro más dice, propongo una charla hacia adolescentes que se en su mundo, que se suenan en su mundo más allá de lo sucedido en su entorno. Debe ser que se quedan,
se cierran,
claro. Es típico de la adolescencia.
Sí, igual también. Yo creo, mira, y esto que si quieren después otra vez hablamos de adolescencia, yo creo que si a un adolescente lo pones a hacer una tarea solidaria, es el primero que lo hace porque todo adolescente necesita pertenecer. Me parece que a veces los tenemos tan juzgados, tan castigados. Y yo creo que en realidad pretendemos, no sé, que en la casa ser más ayudado. No lo va a hacer el adolescente. En tu casa no te va a ayudar, no se va a hacer la cama y no te va a ordenar. Pero ponerlo en un coso, no sé, religioso, en un comedor.
En la tarea ambiental que les encanta.
Cualquier cosa que le haga, que le favorezca su identidad. Y sobre todo, si tiene que ayudar al otro, son los primeros que están cantando con una alegría. Entonces, veamos qué puede en esa transición, pero bueno, hablaremos de
adolescencia en otra oportunidad. Está bueno. Noelia Centeno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, chicos. Adiós.
Hasta el jueves.
Chao.